Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arreola y todos los lunes hablaremos de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores. Así como también tocaremos el básquetbol universitario, profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo, compartiendo experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. ¿Y tú? ¿Ya tienes listo el café? En el café de hoy hablaremos con una psicóloga del deporte, licenciada en psicología organizacional, licenciada en psicología clínica, actualmente se encuentra cursando la maestría en psicología del deporte, con experiencia en fuerzas básicas de dos equipos profesionales de fútbol-soccer y también se encuentra trabajando con dos equipos universitarios de baloncesto de Liga AVE. Platicamos sobre la importancia y funciones del psicólogo deportivo, sobre liderazgo, sobre la depresión y motivación en la pandemia, cómo trabajar la cohesión grupal con nuestros equipos, qué variables son más comunes y cómo trabajarlas, cómo abordar un problema dentro del equipo, cuál es el mejor momento para conocer a nuestros atletas, el manejo de emociones y cómo lidiar con el fracaso. ¿Los entrenadores debemos tomar terapia? Estos y otros temas más los abordamos en el episodio de hoy. Comenzamos. ¿Cómo estás, Aime? Buenas tardes.
Hola, Pavel. Buenas tardes. Estoy muy bien, muy contenta de poder estar aquí a la distancia compartiendo un café contigo.
Oye, ¿y sí lo tienes ahí contigo? ¿Es en serio?
Sí, aquí al lado, en mi taza favorita. Excelente. Es una de Mamba Day de Kobe Bryant.
¿Ah, sí? Uy, ni me digas. Sí. Oye, ¿cuál es exactamente la labor? Porque muchos probablemente, creo que acá en nuestro país, aún no nos atrevemos. O es, siento que es poco a poco, muchas veces, muy posiblemente es por aspectos de presupuesto, ¿no? Más que de mentalidad. Creo que probablemente existirán algunos temas ahí de mentalidad aún. De pensamiento, mejor dicho, de abrirle las puertas a un psicólogo o psicóloga del deporte. Creo que se está abriendo más cada vez, considero que es muy necesario, pero muchas veces es por desconocimiento. No sabemos si nos va a ayudar, que en lo personal creo que es muy importante alguien que apoye a los equipos deportivos o a los atletas en ese aspecto, ¿no? Psicológico. Uh-huh. ¿Cómo es el actuar? ¿Cómo actúa un psicólogo del deporte?
Pues, bueno, para empezar, la psicología del deporte es como la fusión de mis dos pasiones. Uh-huh. La psicología y el deporte. Uh-huh. Básicamente, lo que hace un psicólogo del deporte es ayudar al atleta y al cuerpo técnico a poder desarrollarse de una forma óptima en la superficie de competencia o de juego. Es decir, pues trabaja todos estos aspectos pues puramente mentales, ¿no? Sí. La salud es una misma. Al final del día sí se hace la separación de salud física y salud mental, pero al final, cuando nosotros estamos en la superficie de juego, van a haber momentos específicos de los partidos o las competencias en donde nuestro cuerpo no puede más, como en un tiempo extra, nuestra mente es la que nos lleva a conseguir la meta. Entonces, un psicólogo del deporte trabaja con todo lo que sucede en la mente del atleta, no solamente durante la competencia, en los entrenamientos, toda la parte previa al juego y durante. Todas esas cosas como la motivación, el liderazgo, la cooperación, el trabajo en equipo, disfrute. Y también los deportistas son seres humanos, entonces tienen una psique, tienen una mente, tienen una psicología, tienen pensamientos e ideas Y entonces no todo el tiempo estas ideas son pues racionales, ¿no? Pueden haber pensamientos que nos lleven al fracaso o pensamientos que nos lleven al éxito. Y un psicólogo del deporte trabaja con todo eso y trabaja para optimizar el rendimiento del atleta.
Perfecto. Muchas veces se nos olvida esa parte que es muy obvia, ahorita lo mencionaste, que los atletas también son seres humanos, ¿no? Y los llevamos al límite, los
Sí.
queremos llevar al límite y queremos que respondan y pues creemos o consideramos que dentro de nuestra planificación pues todo debería ir bien, pero hay días distintos, ¿no? Que precisamente por esta parte de la mente, algunos días podrán ser distintos a otros. E incluso cuando se hace lo mismo. Oye, Aime, ¿qué tipos de tareas has hecho diariamente? ¿Cómo has vivido la pandemia? Tú como Aime Ramos Torres.
Pues para mí fue complejo porque una de mis partes favoritas de ser psicólogo del deporte, que comparto con los deportistas, es que nuestra oficina, como tú bien lo sabes, es la superficie de juego. Entonces, así como al atleta le quitas de la nada las competencias y muchos ciclos cerrándose, o sea, Olimpiadas en camino, como todas estas ligas estudiantiles. De hecho, la última cosa que hice antes de quedarme como encerrada en mi casa
Sí.
fue ir al Nacional de Atletismo. Fui al CONADEIP de Atletismo en Monterrey porque a mí de verdad me apasiona el deporte y yo estaba ahí. Fue lo último que hice.
Okay.
Entonces, de la nada como que te quiten esto de lo cual te alimentas todos los días y para lo que estudias y trabajas, pues fue complejo. Fue complejo y entonces, pues en algún punto esta incertidumbre también llegó hacia mí, porque así como los atletas son personas, los psicólogos también somos personas.
Claro. Oye, ¿llevaste
Y
algún, no sé, alguna tarea o algo para como psicóloga del deporte? No sé, por ejemplo, los entrenadores, salieron muchísimas clínicas, pláticas, incluso, pues, un servidor era parte de varios chats, ¿no? De WhatsApp, por
Sí.
ejemplo, donde compartíamos distintos entrenadores, hacíamos juntas por Zoom, entrenadores de varias partes del país y pues intercambiábamos experiencias. ¿Qué desde la parte de la psicología o tú como psicóloga deportiva, qué tareas llevaste tú o qué actividades hiciste en ese aspecto?
Yo lo primero que te puedo decir es que para que yo pueda ofrecer un buen servicio y ayuda de verdad a mi atleta, mi mente tiene que estar sana. Entonces, lo primero que yo te puedo decir es que yo llevo meses en terapia, desde enero empecé y obviamente pues comencé a tenerla como más continua, una vez por semana.
Okay.
Fue como el primer paso. Y después de ello, como esta pandemia, toda la crisis que se enfrenta, es como a la psicología se le abren las puertas, ¿sabes? La gente se da cuenta que en serio somos importantes y entonces era como que todo el mundo caía en tiempo de ocio, no sabíamos qué hacer y los psicólogos teníamos muchísimo trabajo.
Okay.
Así es como lo vivíamos, ¿sabes?
Sí.
Todo el mundo estaba queriendo tomar terapia, tanto desde la parte clínica como la deportiva, no sabíamos qué hacer con tantas emociones, con tantos pensamientos, y pues como lo mencionaste, próximamente maestra en psicología del deporte, ¿no? Pues yo seguía con mis clases y seguíamos como capacitándonos ahí entre todos, apoyándonos y pues tomando todo el tipo de, o sea, todo lo que había en internet, como los lives, o sea, todos los cursos, todo lo que había posible, porque en realidad es algo nuevo, ¿no? Todos experimentamos cosas nuevas. Sí, ya existían las sesiones en línea, pero no específicamente de la parte del deporte, o sea, muy poca gente trabajaba así, porque como el deporte es ahí, en la pista de atletismo, en la cancha de básquet, en la alberca, o sea, es ahí, o sea, en el ambiente, entonces pues resulta un poco complejo, pero pues al final nos adaptamos y entonces pues todas estas estrategias, algunas fueron ideadas como de tu propia experiencia y otros como con la gente que la verdad se portaron excelentes, ¿no? Excelentes psicólogos del deporte a lo largo de, o sea, a través del mundo, te compartían sus experiencias y sus estrategias. Y entonces creo que la parte psicológica, o al menos en la del deporte, es como una competencia muy sana. Como que traemos eso entre psicólogos del deporte, porque lo que queremos es que se normalice el hecho de que un psicólogo del deporte sea tan importante como todo el cuerpo técnico. Entonces, entre más hayamos psicólogos del deporte, se va a abrir más el campo para todos.
Claro.
Entonces, creo que para nosotros fue como muy solidario, muy ameno, y la verdad es que esos psicólogos del deporte que tú lees en los artículos y que tú ves y que tú dices, wow, tiene tantos libros, eran ellos los que hacían los en vivo, los que compartían su conocimiento. Entonces, por esa parte fue pues muy amena y de mucho aprendizaje.
Excelente. Y sí, en experiencia propia de lo que vi con la gente que platiqué, entrenadores y jugadores y un servidor, pues eran demasiadas emociones, ¿no? Es algo que
Sí.
nunca lo habíamos vivido, y pues empiezan a suceder cosas que pues no sabíamos que podían suceder, ¿no? ¿Qué
Sí.
variables con esta pandemia, qué variables han sido las más comunes a trabajar, ¿no? Que no sucedían antes en la normalidad, entre comillas, ¿no?
Pues hay una que siempre hablamos de ella, ¿no? Que es la motivación. A veces hay muchas variables u otras variables que nosotros vemos como motivación, que no son motivación, pero en este caso sí era motivación. Realmente nuestros atletas, quiero poner una metáfora, lo que pasó con la situación del COVID es como cuando un corredor de un 3000 con obstáculos, o sea que ya pasó, que ya hizo todas sus vueltas, está a punto de cruzar la meta y se cae en el último metro. Fue así, como cuando te arrebatan algo de las manos. Entonces, ¿por qué la motivación fue uno de los principales? Porque la motivación se trabaja con objetivos. ¿Y qué pasa cuando cancelan todo? Cuando no hay algo por qué trabajar, porque no es lo mismo parar por una lesión, o sea, la vida competitiva sigue y tienes una meta, que es recuperarte de tu lesión. Pero cuando nos quitan el deporte, a todos, porque, o sea, nos lo quitaron a nosotros y lo quitaron alrededor del mundo. O sea, no había NBA, no había NFL, no había Liga MX, no había Grand Slam de tenis, o sea, no había nada. Y entonces es como de, está bien. Si en este momento no puedo practicarlo, al menos estoy en el ambiente y lo veo, pero no había de dónde sobrevivir. Entonces, la motivación fue algo que se perdió. Y entonces era como de, ¿cómo entreno si no me siento motivado porque no tengo el espacio en casa, no duermo bien, de verdad, mis pensamientos me atacan? Y entonces viene otra variable que también se presentó, que fue la ansiedad. O sea, la ansiedad se nos desató por esta incertidumbre del futuro, ¿no? Al menos en México con la liga de básquet fue así como de pausa, ¿no? No sabemos qué va a ser porque los ocho grandes estaban a nada, o sea, a nada. De hecho,
Sí.
mi papá ya tenía su vuelo, íbamos a verlo juntos porque iban a ser en Monterrey. Y entonces es como de que esta ansiedad de, a ver, bueno, tal vez se jueguen a puerta cerrada, tal vez no. Entrené todo este tiempo y entonces, ¿qué me dice el futuro, no? O sea, por eso te digo que uso la metáfora de cuando has llegado ya, o sea, has avanzado tanto y te falta la parte final y en eso es como de, te caes un metro antes de llegar a la meta y es como de, no, o sea, estaba nada de cruzar. Y entonces, motivación, ansiedad y otra que no es variable, pero es dentro de las cosas que se trabajó, fue la depresión, rasgos depresivos. Porque,
Okay.
o sea, muchas personas y muchos deportistas, el deporte es un método de escape. Es como decía Kobe, ¿no? El básquetbol es mi refugio, es mi santuario,
Sí.
¿no? Cuando llego aquí todo es bueno. Y entonces, cuando te quitan eso, que en ocasiones te aleja, muchas personas teníamos cosas sin resolver previo a la pandemia. Y llega un momento en donde tenemos que estar todo el día con nosotros y es como de, ay, no te tolero. Y
Sí.
entonces es como, ¿y el deporte? O sea, ¿y eso que tanto disfruto hacer me lo quitan? Es una pérdida, es un duelo. Y un duelo normalmente lleva a la depresión. Entonces, no solamente en deportistas de élite, que también involucra un factor económico, ¿no? Sino
Sí.
también en los deportistas como de categorías o niveles inferiores, lo estaban sintiendo. Estaban sintiendo esta pérdida cuando te quitan algo por lo que trabajas todos los días y no tienes metas. Y entonces, pues, esta parte mental te agota. Y fueron como las tres principales variables como que se desataron, que fue así como de, con esto específicamente tenemos que trabajar. Y con que si no hay motivación, agarrémonos de las manos de la disciplina y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para poder vencer al monstruo. El monstruo era nuestra mente. Ahí estaba sucediendo el monstruo. Entonces, fue realmente para todos y sigue siendo, porque no todos hemos retomado la actividad al
Cierto.
100%, pues un monstruo.
Sí. Oye, esto se presentó totalmente, ¿no? La falta, bueno, o la nula existencia de la motivación o cómo mantener motivado. En lo personal, pues me tocó platicar con at mis atletas y decirles, pues todavía no, por ejemplo, antes de que se cancelara todo y decir, ¿sabes qué? Pues todavía no se dice nada hasta que sea algo oficial, pues seguimos trabajando, ¿no? Y como mantener, como alargar un poquito la llegada a la meta, ¿no? Pero sí es algo, fue muy duro cuando se dijo,
Sí.
se cancela y nos vemos en el 2021. ¿Cómo trabajar? ¿O cómo
Sí.
llegaste a trabajar con alguno de ellos? ¿O qué que podamos mencionar acá? ¿Qué hacer en estas situaciones? ¿Cómo pasar ese escalón o esos escalones de
Sí.
variables?
Te voy a decir en qué me he enfocado estos meses. Sí tengo atletas que como juegan fútbol profesional, pues ya retomaron como
Su
pues su
actividad.
estilo de vida, pero tengo otros que no. Y entonces, ¿en qué trabajamos ahora los psicólogos del deporte en esta faceta? En la parte humana. No estamos trabajando directamente en el rendimiento, porque trabajar en el rendimiento es como oscilar muchas veces en algo que no va a llegar pronto. Entonces, trabajamos en todo lo que es autoestima, autoconfianza, en esa parte mental individual, que en muchos deportes es la que importa y en otros deportes es más que la suma de las partes, que
Sí.
hablo de los equipos, ¿no? Creo que hoy, bueno, yo tengo atletas individuales y tengo también un equipo con el que estoy trabajando y no me enfoco precisamente en esta parte de a ver cómo respirar cuando estamos en la cancha, cómo medir la ansiedad en el juego, no. Ahorita nos enfocamos en todo lo que es cuestión grupal, trabajo en equipo, cooperación, qué roles ejercen en el equipo y cómo aportan para. Necesitamos estimular y trabajar con toda la parte humana en este momento, que es la que más se ve en riesgo, porque realmente no tenemos competencias y no tenemos fechas y no tenemos roles y como no tenemos un objetivo, no es como el fin de semana, ¿no? En el básquet que dices, ah, bueno, voy contra esta universidad es rápida, juegan a tirar de tres y entonces trabaja sobre esos objetivos. Aquí se pueden trabajar específicamente con el factor humano. Creo que más que saltarnos el escalón es vivir el proceso que normalmente nos saltamos.
Okay.
Creo que como enfocarnos, por ejemplo, los coaches, es muy importante que conozcan las partes individuales porque tú sabes que para poder motivar a un jugador, a algunos le subes el tono de voz y se activan y a otros tú le subes el tono de voz y se bajan.
Sí.
Creo que este es el tiempo perfecto para conocer a tus atletas, a tus jugadores, a la calidad humana que está detrás de ellos, a no ver solamente, ah, es que él tira muy bien de tres o es muy buen defensa. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? en cancha y fuera, conociéndolos mejor, enfocándonos en la parte humana, se va a poder hacer un trabajo para que crezca la cuestión grupal y cuando estemos en tiempo de competencia, ahora sí nos enfocamos al rendimiento. Al menos desde la psicología es como lo estamos trabajando. Y con estrategias de ansiedad, manejo de tiempo y todo lo que pasa. O sea, imagínate, un deportista pasa 5 horas diarias tomando clases y luego su entrenamiento también lo toma virtual. Es como de, ¿sabes qué, universo? No me
Sí.
jodas, o sea, ya no quiero. Y no es porque odio mi deporte me encanta, pero no me gusta hacerlo de esta manera. Entonces, hay que enfocarnos como en toda la parte humana. En eso hay que trabajar, en este punto en el que estamos.
Excelente, no podría estar más de acuerdo. Y uno podría, como entrenador, pensar muchas veces en que en este momento lo vamos a aprovechar, entre comillas, para estar, no sé, manteniéndonos físicamente, cultivar nuestra parte del básquetbol, ¿no? De la parte estratégica, de la parte física de nuestros jugadores. ¿Y para qué? Para que cuando regresen, pues regresen de la mejor forma física y se nos olvida u omitimos. Porque de repente sabemos,
Sí.
pero no lo hacemos, esta parte humana, que el jugador pues no es un robot y que pues está viviendo una
Claro.
situación atípica como todos, incluso como los entrenadores también lo estamos viviendo, ¿no? Pero ahorita vamos para ese
Sí.
tema y sabemos que lo vivimos nosotros, pero no le prestamos demasiada atención a la parte humana de nuestros jugadores, que prestándole atención, pues cuando llegue el momento en la cancha vas a crear un lazo y vas a saber qué botones apretar para tener un mejor rendimiento, que al final del día pues todos buscamos lo mismo, ¿no? El jugador y el entrenador y el equipo y llegar a ese rendimiento ideal. Esto
Sí.
es ahora en la pandemia de las cosas que, o las variables, perdón, que es una palabra que aprendí hoy, las variables que más se han vivido en la pandemia, ¿cuál es la variable que más trabajaste o que más has trabajado con los atletas? Esa es una. Y la otra, que yo creo que va a ser primero la otra antes de esta, ¿es lo
Okay.
mismo un atleta de conjunto y un atleta de deporte individual? Hablando desde la psicología del deporte, claro.
Okay. Es una pregunta muy interesante. Hay como muchos aspectos en la psicología del deporte, o sea, créeme que un psicólogo del deporte no es solo motivación, que luego se nos ve mucho con eso, no. Es más complejo y es más completo también. Y el deporte individual y de conjunto es muy distinto. Para empezar, el contexto en el que se da es completamente distinto. No sé si has visto ahorita cómo suceden, pues, los Grand Slam. Cuando alguien mete un punto, no está, de por sí el tenis es como un deporte muy silencioso, ¿no?
Sí.
Donde solo se habla en ciertos momentos. Pero cuando alguien mete un punto, no hay aplausos. Pero cuando alguien en la liga de soccer mete un gol, tiene a quien abrazar. Y quiero partir de ahí. Apenas leí un estudio porque estoy haciendo un trabajo para un congreso de la universidad
Sí.
sobre cómo ha influido el momento del gol en el soccer. Y entonces se habla de que los equipos locales han metido menos goles después de la pandemia porque la porra es un factor que pesa en la localía. Y entonces luego pienso, wow, ¿y cómo viven los deportistas de deportes individuales? O sea, que no tienen a quién abrazar después de un punto, el gol, o sea,
Sí,
después de hacer la anotación, como en el gol, ¿no?
sí.
Y entonces, independientemente de la pandemia o no, son cosas muy distintas, ¿no? Hay, al final del día, el liderazgo también está en deportes individuales, porque se ha estudiado mucho el liderazgo, el tipo de liderazgo que tiene el entrenador con el atleta. Los entrenadores como que o sea, como que crecen con esta idea de que, ay, voy a buscar quién es el líder del equipo, etcétera, o sea, quién pongo, pero no se dan cuenta que ellos son los líderes principales de cada equipo.
Exactamente.
Si el entrenador es intenso, vas a tener un equipo intenso. Si el entrenador disfruta el básquet, vas a ver a los atletas disfrutando. Si el entrenador se comunica constantemente, si está contando uno, dos, bien, aplaude, refuerza, va a tener atletas que hablen todo el tiempo en la cancha. Entonces, el liderazgo existe porque el liderazgo empieza desde el entrenador. Entonces, a pesar de que sean diferentes, comparten muchas variables, pero algunas las se pueden observar y estudiar más en deportes individuales. Por ejemplo, en deportes individuales, a mí me encanta el trabajo con la disposición. Esta variable es tal cual ejecutar una instrucción de la mejor manera posible, como con toda la energía posible, ¿no? Al final, un corredor de 100 metros va a depender del trabajo con su entrenador, su mente y su cuerpo. Pero un jugador de handball, por ejemplo, que gane el juego va a depender de él, de su trabajo, de su disposición, pero también de las estrategias que use el entrenador y cómo jueguen los demás. Entonces, nos vamos a que quizás una variable es la cooperación, ¿no? La cooperación que va desde aplaudir, que va desde, hey, venga, gritar defense a pesar de ir perdiendo por 20,
Sí.
pasarle el agua a tu compañera que se aventó por un balón.
Claro.
Y entonces vemos como las diferentes variables, ¿no? Otra variable que puedo decir que se puede dar quizás más en la parte individual es la rivalidad. Esta rivalidad que es como tal el querer ganar y ser mejor, pero no solamente contra el rival que se puede ver, sino contra el rival interno. Ser mejor cada día y competir contigo mismo. Se da en los dos deportes, en los dos tipos de deporte, pero se da más en el individual, porque alguien que practica individualmente tiene que vencerse a sí mismo todos los días, sus tiempos, sus marcas, para poder vencer al otro. Y en el deporte en conjunto sí se da la rivalidad, claro que sí se puede dar. La rivalidad, por ejemplo, yo la palomeo cuando hay tarjetas amarillas, ¿no?
Okay.
La palomeo cuando un jugador encara a otro. También para mí, o sea, tomo en cuenta que es rivalidad cuando hace un box out increíble a una persona más alta y se lo gana. O sea, es como esta parte, sí existe la rivalidad. Pero en los deportes individuales se presenta aún más. Y también hay otra, que esta es una teoría, no es variable, que es el perfeccionismo. El perfeccionismo forma parte de una teoría que es la tríada oscura de la personalidad. Y luego vemos a deportistas como por ejemplo Rafa Nadal, ¿no? Que tiene
Sí.
esta tendencia perfeccionista, pero en realidad su tendencia perfeccionista, como es adaptativa, hay un perfeccionismo adaptativo y un desadaptativo. Él al oscilar entre la adaptativa, ese perfeccionismo lo ha llevado a estar a un Grand Slam de empatar a Federer, ¿no? Y entonces ese perfeccionismo se da más en los deportes individuales que en los deportes de conjunto. Y pues bueno, tenemos dentro de las compartidas la comunicación, se da un poco más en el deportista de conjunto. Pero también, ¿has visto todo el ritual de Rafa Nadal? Cómo él no puede cruzar una línea del campo de juegos si no entra con el pie derecho, y luego cómo se acomoda el short, que se toca la nariz, las orejas, la frente, y su grito, eso es comunicación.
Okay.
Es comunicación, ¿no? Entonces, se da, claro que se da. Ahorita Serena Williams en el US Open, cada vez que gritaba, le funcionaba más, liberaba. Entonces, bueno, de las variables compartidas te puedo decir que está el autoestima. El autoestima es importante para ambos tipos de deportes. Tenemos la atención, concentración, también la motivación, o sea, este es para ambos. El disfrute, que es el goce de la actividad ejecutada. La autoconfianza, son estos tipos de variables y el feedback. El feedback es como la retroalimentación por parte del entrenador hacia el jugador. Entonces se da en ambos deportes, se
Okay.
comparten estas variables.
Que ahora ya creo que podemos entender un poquito más por qué en la NBA les agregaron el sonido, el sonido de la gente, ¿no? En
Sí.
los partidos hay, cuando alguien es local, pues hay imágenes a pantallas alrededor de la cancha de imágenes, perdón, de videos de fans locales gritando, Let's go Lakers o defensa,
Sí.
si el local es, no sé, los Lakers, por ejemplo, ¿no? Y sonidos de porra cuando hay canasta de alguno. Entonces, ahorita que lo estás mencionando, pues suena más lógico, ¿no? Desde la perspectiva de la psicología, ¿no? De cómo lo puede vivir el atleta. Cuando mencionaste ahorita el estudio de que hay menos goles del equipo de casa,
Local,
de
sí.
local, porque no tienen público, que es una, y pues se puede transferir al básquetbol, ¿no? Que los dos son deportes de conjunto y ese factor pues influye también. Está bastante interesante y ahorita que lo mencionas, pues nos puede dar más sentido de lo que está pasando. Ahorita trabajas con los dos,
Sí.
¿verdad?
Sí.
¿Cuál es la característica que más has trabajado con tus atletas de conjunto? Puede ser básquetbol, fútbol, o algún otro deporte que también trabajes. ¿Qué variables son las más comunes? Esto ya sin pandemia, ¿no? Esto, o sea,
Sí.
lo más común. ¿Y de qué manera lo pudiste trabajar, mejorar o desarrollar?
Okay. Pues, por ejemplo, con conjunto he tenido la posibilidad de trabajar con la variable de cooperación, comunicación, rivalidad, también la de disposición y disfrute. En conjunto,
Okay.
tal cual, fue las que trabajé durante casi un año con fútbol. Y bueno. La manera en la que yo la trabajo es a través de un registro observacional. O sea, yo estoy en el campo de juego, en los entrenamientos, en los partidos, y mido a la mitad del equipo por día. Obviamente, cuando yo llegué no tenía práctica y no me sabía los nombres. Y empecé por
Okay.
5, por 2 atletas. Y luego ese ojo clínico, como que se entrena tanto porque el cerebro es una cosa hermosa que se entrena y que puede llevarte a cosas increíbles. No, yo
Sí.
me entreno también así como los entreno a ellos, ¿no? Y entonces ya para el mes que yo estaba ahí, yo ya hacía la mitad del equipo un día y la mitad del equipo el otro día. Y entonces, tal cual, en una tabla, en una gráfica, palomeas. A eso me refería cuando palomeo rivalidad. O sea, tú,
Sí,
el
sí.
psicólogo del deporte, una de nuestras, así como nuestras premisas es, el psicólogo del deporte siempre ve el acierto. Y te voy a contar por qué. Porque lo que sucede es que el deportista y el mundo entero está esperando que el deportista dé resultados. Entonces, el deportista, claro que sabe cuándo se equivoca, lo sabe. Y entonces, una de nuestras premisas es que el psicólogo del deporte siempre ve el acierto. Ya el deportista y los entrenadores y el público son muy duros con el deportista y el deportista es muy duro consigo mismo. Entonces, yo, psicólogo, veo el acierto. Y entonces, en cada conducta que yo vea en donde se pueda observar disfrute, disposición, cooperación, tal cual, palomeas con un registro observacional. Y entonces vas viendo, vas diagnosticando qué jugadores son los que presentan mayor rivalidad, cuáles son los que tienen más disfrute y entonces qué hay que trabajar con quiénes. Es como lo primero que se hace. Y luego lo ideal es tener como una intervención a la semana grupal y ya, las personas que se quieran acercar contigo por parte del equipo, tener tus sesiones individuales para ya tratar problemas específicos. A mí me tocó trabajar con un chico que se quedaba en el error, ¿no? Se quedaba en el error después de, era delantero, entonces a veces hay la toma de decisiones es contundente, ¿no? Tienes que tomar la decisión porque el gol no llega con tanta frecuencia como la canasta. No, el gol es de un momento y entonces si no lo aprovechaste
Sí.
y él se quedaba mucho en el error. Entonces yo con él trabajé un anclaje. Un anclaje es ejercicios de respiración con una frase viendo hacia un punto específico. Yo lo trabajé con el punto penal, porque él oscilaba entre ese, se movía dentro de esa área, ¿no? Y entonces
Sí.
con ejercicios de respiración, etcétera, logré hacer un anclaje en donde él pudiera soltar el error y entonces cada vez que viera el punto penal, él regresara su atención al momento de juego. Y entonces, bueno, es como todo entrenamiento, ¿sabes? No es como de ya la primera semana él logró dejar el error. Fue un trabajo de 2 semanas, tres, y lo logramos y él volvió a su rendimiento, volvió a la titularidad y todo. Entonces, se trabajan como individual y por equipo cuando estás también en conjunto, no solamente grupal. Y pues ya más así en conjunto, cuestión grupal es de lo que más se trabaja. Fíjate que uno cree que si un equipo es una familia, va a llegar al éxito, pero no. De hecho, las investigaciones nos dicen que después de los 15 años, cuando un equipo se comporta ya así como una familia, pueden llegar a haber consecuencias negativas, como por ejemplo cuando te cubres con tu compañera, ¿no? Ay, coach, es que no vino a entrenar porque le dolía la cabeza y pues en realidad no es. Y entonces,
Ya.
la cuestión grupal no es lo mismo. La cuestión grupal es simplemente que exista comunicación y respeto y que las partes
Exacto.
funcionen. No necesitamos ser una familia, no tenemos que gastar nuestra energía en intentar que todas sean o todos sean los mejores amigos, no. Simplemente que haya respeto y que las partes trabajen en conjunto para lograr la meta en común, ¿no? Entonces, la cuestión grupal es algo que se trabaja muchísimo y el liderazgo. Uno cree que, aparte de lo que te mencioné, que el entrenador es el principal líder, que hay que tener un líder, pero no, depende de los deportes. Por ejemplo, en el soccer tienes que tener un líder por cada línea, porque el campo es enorme. Entonces, lo que diga el
Sí.
portero no se va a escuchar hasta donde está el delantero y más con el ruido, ¿no? De las tribunas. Ahora la comunicación ha mejorado un poco porque no hay público, pero aún así. Y entonces uno cree también en el básquet, tú dices, no, pues con una líder, porque los equipos son en promedio de 15 personas, 16. No, un líder hace que los demás sean líderes. Entonces, entre más líderes tengas, es mejor. ¿Por qué? Porque si una persona ejerce un liderazgo de este tipo, tienes a las otras personas que pueden ejercer de otro tipo y entonces cada jugador o el resto del equipo va con el líder que más se le acomode. Que más se le acomode en cuestión de personalidad, con el cual tenga mayor cohesión. Entonces, unos tres, cuatro líderes por equipo, tanto los que tú designas como un gafete de capitán, pero también a los que tú te acercas y les dices, oye, mira, tú influyes mucho en la parte de inyectarles energía porque eres intensa. Entonces, tienes tu líder de intensidad, tienes tu líder de asistencia, ¿no? Una variable más de cooperación. Y luego tienes tu líder de disfrute, porque es la que más disfruta estar en la cancha y grita y corre y aplaude y apoya. Y luego tienes tu líder de cooperación, ¿no? Aquella que puede pasar el agua, que te puede escuchar si tienes algún problema, que todo el tiempo está para todas las del equipo. Entonces, no solo hay
Sí.
que tener un líder, hay que explotar el liderazgo, que es algo que influye en todos los miembros.
Y eso que acabas de decir es clave en mi opinión, porque muchas veces creo que queremos, forzamos a que una persona sea el líder, ¿no? Y
Sí.
existen pues diferentes temas, existen diferentes formas de ser, que algunos serán líderes en algunas situaciones, otras en otra, y no
Claro.
significa que no sean importantes, sino todo lo contrario. Todos suman, y eso que acabas de mencionar, creo que a los entrenadores que nos están escuchando, a los jugadores que nos están escuchando, pues les va a servir demasiado, ¿no?
Sí.
Porque tan es importante el jugador o jugadora que está dentro de la cancha, el que da el pase, el que anima, el que te pasa el vasito con agua,
Sí.
ese que siempre está alegre, y muchas veces lo malinterpretamos como que no toma en serio las cosas, pero es todo lo contrario, ¿no? Para él o para ella es un disfrute tan grande que si no lo conoces, que volvemos a la parte de hace ratito,
Sí.
de conocer al ser humano que tienes o a los seres humanos que tienes, que si no lo conoces, pues lo puedes tomar de una manera equivocada, ¿no? Pero conociéndolo, pues
Claro.
sabes cómo es, ¿no? Y sabes esa parte positiva que tiene dentro del equipo y que es un líder, ¿no? De disfrute.
Sí, claro.
Entonces, ahorita hablando de líderes, estaba leyendo un artículo
que decía, hay opiniones divididas de las que he leído y escuchado sobre el liderazgo del entrenador. No sé, probablemente es porque no todo el mundo dice el 100% de su versión. El artículo decía más o menos así, dice que para muchos atletas, su coach es una de las personas que recibe mucha influencia en ellos, ¿no?
Sí.
Influyen demasiado en los jugadores, en su vida, en su vida en general. Los entrenadores se encuentran como la influencia positiva número uno en los jóvenes de ahora,
Sí.
de hoy. Creo que ha sido en la historia del deporte, pero mencionaba que de hoy son el número uno. En el peor de los casos, dice, pueden empujar los límites psicológicos, emocionales y físicos de sus jugadores hasta el punto de dañarlos,
Sí.
crear un ambiente hostil e injusto y alejar a los atletas jóvenes de practicar deporte para siempre.
Sí.
Y ahí viene mi pregunta. ¿Crees que los coaches deberíamos de tomar terapia o ir al psicólogo deportivo?
Claro que sí. Te voy a decir algo que quizás no mencioné en la faceta 1. Un psicólogo del deporte trabaja con deportistas, cuerpo técnico, o sea, gente que practica actividad física como baile, CrossFit, gym.
Sí.
Trabaja con árbitros, que son nuestros atletas como más complejos por todo el acoso, lo que les grita la gente. O sea, y
Sí.
trabaja con padres de familia. Es como nuestro campo, ¿sabes? Y dentro de los que
Sí.
mencioné está el entrenador. Claro que sí. Imagínate si el entrenador se enfocara en la parte física y tuviera una mano derecha que le ayudara a llevar la parte mental. Sería increíble. ¿Sabes por qué? Porque al final del día yo entiendo que la labor del psicólogo del deporte es trascendental. Pero si tú llegas a un sitio donde el entrenador no cree en la psicología y no aplica lo que tú le dices, es complejo entrar. Porque es el principal líder y es el que toma las decisiones. Y en ocasiones es como de que, bueno, dame 20 minutos para hacer una dinámica. Y para ellos, quizás en ocasiones, no para todos, las nuevas generaciones de entrenadores tienen muchísima apertura, pero las antiguas no. Y es como de, ay, es que te estoy dando 20 minutos de mi entrenamiento, no sé, ¿eh? Y entonces.
Sí, lo llegamos a ver,
Sí.
digo, llegamos todos los entrenadores, ¿no? No nada más, no sé, yo, sino cuando digo eso, lo digo como en la boca de todos los entrenadores, porque la mayoría habrá excepciones, a lo mejor, no sé, un 30, 40 o incluso un 50% que no lo ve así o más, pero lo vemos como una pérdida de mi tiempo de cancha,
Sí.
de mi tiempo de reunión del equipo, de mi tiempo de video, de mi tiempo táctico, técnico. Así lo llegamos a percibir
Sí.
y pues no es así.
Sí, claro, no, al contrario, es una herramienta que te puede ahorrar muchísimo tiempo de entrenamiento físico, si hay muchísimo tiempo de entrenamiento mental, ¿sabes? O sea, hay cosas que los coaches por su ojo, a través de, o sea, yo así como yo tengo un ojo clínico, psicodeportodológico, el ojo
Sí.
de ustedes es como muy físico, muy técnico y táctico. Entonces, quizás a veces el problema o la situación no va por ahí. Quizás es algo más mental y te puede ahorrar muchísimo trabajo. No, muchas veces no es algo de táctica. Es algo que sucede en la mente de tus deportistas en conjunto o individual. Entonces, claro que sí, o sea, los entrenadores deberían tomar como esta ayuda. Y también porque hay muchas formas o muchos ejercicios que nosotros podemos combinar la parte mental y la parte deportiva. A veces no necesariamente tengo que estar respirando para que mi atleta tome autoconfianza. Se me ocurre un ejemplo rapidísimo de una jugadora que es muy buena atacando, pero le da miedo ir al aro porque es bajito o es bajita, ¿no? Y entonces,
Okay, sí.
¿qué haces? Lo pones a la inversa, ¿no? Entonces le pones un ejercicio en donde, o sea, cada vez que vas abajo del aro, refuerzas como bien, buena bola, adelante, y que esas valgan 3 puntos, ¿no? Y entonces cada vez que tire de
Okay.
media, vale 2 y el de 3 vale 1. Y entonces estás trabajando la autoconfianza para que ella o él vaya hacia ese punto específico. Y entonces estamos trabajando físicamente y estamos trabajando mentalmente. Y es algo que se me ocurrió ahorita, aquí, en la plática. ¿Te
Okay.
imaginas? ¿Te imaginas si
Sí.
planificamos? Si tu entrenador me dice, ¿sabes qué? Este mes quiero trabajar con esto específico, ¿qué variable la psicología y el deporte combina más? Ah, bueno, esta. ¿Y qué ejercicios podemos hacer en donde se involucre mente y cuerpo de una forma más notable, ¿no? ¿Y qué tengo que decir yo? ¿En qué momentos tengo que reforzar para que, o sea, este feedback para que mi atleta lo tome como un premio o una recompensa? A veces los entrenadores vamos, o sea, vamos creyendo por el mundo que la recompensa más grande del atleta es colgarse la medalla y el trofeo. Y a veces la recompensa más grande es decirle, oye, muy buen entrenamiento, muy buen juego. Por esa bola que te aventaste, habla que tienes un gran nivel de rivalidad, ¿no? O mucha disposición para el trabajo. A veces eso mantiene más la motivación que ganar un campeonato, porque estamos tan expuestos al margen de error. ¿Cuántos equipos son, Pavel, en la liga varonil? 18 equipos y en la femenil
Uy,
son 15. ¿Cuántos se suben al podium?
sí.
Tres. Pero no quiere decir que el resto de los que no ganaron perdieron. Pero no va a haber forma de que el jugador piense que avance si tú no refuerzas las cosas mínimas, ¿no? Del jugador. Entonces,
Sí.
es parte de, y creo que si tienes a alguien que te lo recuerde y que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces los entrenadores no lo hacen porque nunca les enseñaron cómo hacerlo. No saben cómo
Sí.
comunicarse con sus jugadores porque nunca les enseñaron cómo. La gente y los deportistas no saben cómo lidiar con sus emociones en el campo porque nunca les enseñaron cómo. Pero para eso está el psicólogo del deporte.
Y creemos que como nosotros lo vivimos, es la manera a replicarlo a
Exacto.
los demás, ¿no? Y creo que eso es un error muy
Sí.
grande, no porque me haya funcionado a mí, entre comillas, porque creo que muchas veces hay demasiadas cosas que deben de borrarse del entrenamiento deportivo. Lo
Sí.
replicamos porque así lo viví yo o así creo yo que funcionó cuando, en el caso de los que fueron atletas,
Sí.
cuando fui un atleta, ¿no? Por ejemplo, o en cierto grupo me funcionó o llegamos hasta esta meta cuando yo era de esta forma.
Claro.
Entonces, pues voy a continuar siendo de esta forma porque mi meta es esta. Cuando posiblemente la pueda adaptar, pueda ir modificando ciertas acciones, ¿no? Y nos pueda llevar más allá de lo que habíamos llegado antes, ¿no? Si trabajamos el aspecto de la psicología del deporte, apoyados obviamente siempre por un psicólogo del
Sí.
deporte. Y hablando de las emociones, ahorita que lo tocaste, el manejo de emociones, ¿cómo un jugador podría manejar sus emociones en distintas situaciones? Por ejemplo, previo a un partido muy importante, no, previo a un partido muy importante, X nombre del equipo
Sí.
contrario, o no solamente por el equipo contrario, sino también por la situación del juego. Puede ser un juego decisivo para pasar a la siguiente ronda, para clasificar incluso, o estando en una final. No sé si en todos los escenarios se trabaje de la misma
Sí.
forma, pero lo generalicé como que es algo muy importante y necesito tener un control ahí de mis
Sí.
emociones, manejar mis emociones de una manera ideal. ¿Qué puede hacer un atleta ahí en esa situación?
Pues mira, para poder controlar, más que quizás el control de las emociones, es controlar la conducta que viene tras la emoción. Y vivimos distintas
Okay.
emociones durante el juego. Te lo pongo fácil en un foul, ¿no? Un foul muy fuerte te puede llevar a una emoción de ira o frustración y pierdes la cabeza. Y entonces tú contraatacas
Claro.
y tal vez al otro le marcaron un foul y tú sales expulsado, ¿no? Hemos visto, ¿no? El cabezazo de Zidane, o sea, es muy, muy famoso. Y entonces, ¿cómo es que sucede esto? Y lo que siente. Lo que tenemos que trabajar primero es un autoescaneo corporal, porque las emociones se manifiestan fisiológicamente. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando sientes
Okay.
miedo, ¿dónde lo sientes, Pavel? ¿Sabes?
Cuando siento miedo, ¿Dónde lo siento? ¿En qué parte de mi cuerpo? Uy, en las piernas.
Yo lo siento en las manos.
Cuando yo estoy emocionado, lo siento en las manos. Cuando tengo miedo, pero miedo real, así, fuera del deporte, en las piernitas de Bambi.
¿Viste cómo,
Sí.
a pesar de que los dos practiquemos básquet, sentimos el miedo de distinta manera? Y es lo que
Sí.
pasa. Un atleta tiene que conocer dónde está sintiendo sus emociones, porque esas son las señales que nos van a dar la pauta hacia la conducta. O sea, sí hay emociones en donde se comparte mucho, como por ejemplo la ansiedad que se siente en el pecho por el tipo de respiración que se ejerce, que es un poco más emocional. Y también, por ejemplo, cuando
Okay.
cuando sientes ira, algunas personas sienten el cuerpo muy caliente, ¿no? Y cuando sientes miedo
Sí.
hacia el rival, quizás lo sientes desde el primer cabello hasta la planta del pie. Pero cada ser humano vive las emociones de distinta manera. Y entonces lo que hay que controlar es lo que viene después de la emoción, la manifestación de la emoción, ya sea a través de llanto, golpe. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto un zapatear, un aventar un balón, un tirar una banca, ¿no? O
Sí.
sea, lo hemos visto muchas ocasiones. Lo que debemos, perdón, de tener control es en la conducta que sucede a la emoción, porque la emoción es fisiológica. O sea, realmente controlarla como tal, complejísimo. Pero cuando nuestro cuerpo está
Okay.
sintiendo, es ahí donde va el tipo de respiración específico, ya sea para activar o para bajar los niveles de activación. Por ejemplo, el miedo paraliza en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué haces? Respiras de una forma en la que actives para que tus piernas se vayan a la huida, o sea, ¿sabes? Se activen. ¿Y qué pasa cuando estoy
Sí.
sintiendo una ira que un jugador se barrió súper fuerte sobre mí ya con el afán de lastimarme? Cuando estoy en el suelo, o sea,
Sí.
mientras me voy levantando, respiro de una forma específica para bajar mis niveles y entonces yo me controlo. Lo que controlo es la conducta que viene después de la emoción. Pero como cada persona es distinta,
Ya.
hay que saber primero a través de un escaneo corporal dónde estoy sintiendo y qué emociones.
A mí antes de cada juego me sudan las manos, pero es de
Sí,
emoción. Nunca me he puesto
sí.
nervioso. Es de emoción de ya quiero que inicie, ya quiero que pasen como
Sí.
ciertas situaciones, ¿no? No, te decía del miedo real, es
Lo
del
que
miedo fuera del
paraliza.
deporte, no sé, algo, alguna, algo, una escena, una. No, me paraliza, pero sí como que te pone como que entre
Sí.
nervioso y miedo. Pero ya es algo como de fuera del deporte, cuando pasa algo muy, muy fuerte, ¿no? En el deporte, fíjate que en el deporte nunca he sentido esto, entonces aconsejas a los jugadores o a las personas, atletas del deporte, mencionabas una evaluación, un escaneo, dónde lo
Sí.
siento, ¿no? Para saber cómo actuar. Podría, res no resumirse, pero un punto importante. Es la
Claro,
respiración,
la
¿cierto? Respirar y
o
controlar
activar.
qué puede pasar después de lo que me está pasando, ¿no? Porque no puedes controlar, puedes controlar qué
La
sentir o no puedes controlar qué
emoción
sentir.
sucede fisiológicamente, o sea, es algo
Pregunta.
automático y es fisiológico.
Ok. Es algo automático. Entonces puedes controlar lo que
Lo que
dijiste
viene
ahorita,
después
cómo
de.
voy a
Sí, y
reaccionar.
precisamente a veces la
Ya.
respiración es el detonante. Yo con mis atletas trabajo mucho. ¿Cuáles son las claves de tu éxito? Porque la gente te vende dieta, horas de sueño, trabajo duro. Sí, pero las claves de tu éxito. Si a mí me preguntas cuáles son las claves de mi éxito, yo creo que las personas exitosas sienten miedo, que las personas exitosas gritan cada vez que pueden y que las personas exitosas viven sus emociones de una forma muy intensa. Al menos hasta ahorita son mis tres claves de éxito. El otro día hablaba con una de mis corredoras, una fondista. ¿Qué crees? Me mandó un mensaje, ¿no? Faltaban como 3 días para nuestra sesión. Acabo de descubrir una clave del éxito. ¿Y yo cuál?
Sí.
Respirar. Respirar puede cambiar el rumbo de las cosas. Estaba en una situación, respiré y logré algo que nunca había logrado hacer.
Sí.
¿No? Entonces, fue la clave de su éxito, de su vida cotidiana, pero en cuanto a emociones, respirar de la forma que debemos de hacerlo, ya sea para activar o para disminuir los niveles de ansiedad, te puede cambiar todo el panorama.
Y ahorita que mencionas el éxito, ¿qué es el éxito?
Fíjate que
¿O desde qué punto de vista lo están
sí,
viendo o cómo?
yo me enfoco en el éxito, no en la parte de las medallas, los logros, no, el proceso. El éxito para mí es disfrutar el estar en el lugar que estás y haciendo lo que haces. Yo al inicio de la plática te dije mis dos pasiones fusionadas, deporte y psicología. ¡Wow! Qué bueno que nací en esta época. Y si no,
Sí.
yo creo que lo hubiera inventado, te lo juro. Y entonces, el éxito es precisamente el disfrute del proceso que nos va a llevar en un futuro a una meta. Es precisamente como yo trabajo el éxito con mis atletas. Para mí, un atleta exitoso es aquel que disfruta su deporte, porque el disfrute se puede ir perdiendo conforme avanzas. Y es normal porque ya no es ese niño, ¿sabes? Ya no es ese niño de 6 años que llega a jugar básquet porque quiere aprender algo nuevo y hacer amigos. Ya es ese ser humano que aspira a una medalla estudiantil, que aspira a jugar una liga profesional. Entonces, como ya no solo es el disfrute lo que importa, ya tenemos metas, ya tenemos otras cosas que son muy importantes para que el atleta pues se desenvuelva en su medio. Yo trabajo como, para mí el éxito es eso, disfrutar y enamorarte del proceso en el que te encuentras, porque a veces nos enfocamos tanto, tanto en el resultado que no vivimos el proceso, y al final es lo que nos mantiene vivo, ¿no? Al final del día lo que mantiene al cazador no es comerse lo que caza todos los días, es el cazar, es la actividad.
Sí.
Entonces, ahí partimos del éxito.
Muchas veces en el universitario y también en el juvenil ya un poquito ya de salida, o ya antes de entrar al universitario, próximamente tendremos a alguien del profesional, pero se nos olvida esta parte del
Sí.
disfrute del juego. O posiblemente lo tenemos en un concepto que creo que pues muchos disfrutan el juego de una manera distinta y se nos olvida esa parte. O muchas veces por carga, no sé si carga de emociones, carga de actividades, se nos va olvidando. Caemos en ese como atleta o como entrenador, se nos va olvidando el disfrutarlo. Y estamos tan enfocados en ciertas actividades, trabajo, lo empezamos a ver como
Sí.
algo estresante
Claro.
que se nos olvida disfrutarlo, que probablemente ese estrés, donde recordemos, no sé, esa parte de disfrutarlo, que sí lo disfrutamos, que sí,
Sí.
creo que si no lo disfrutáramos, no estuviéramos acá, pero se
Mira,
nos
sí.
olvida de repente disfrutarlo o hacer que las personas a nuestro alrededor, en el baloncesto específicamente, o de nuestro grupo, staff, jugadores, lo disfruten, ¿no? O recordarles, o ese aspecto, ¿no? Del
Sí.
disfrute del juego. ¿Y tú cómo consideras que podemos dar esos recordatorios a las personas que están a nuestro alrededor, como entrenador o como jugador? ¿Cómo puedo yo recordar? Porque a veces caemos en esa parte de olvidarlo, sin querer, del disfrutar
Sí,
del
es
juego.
que todo empieza a partir de las fuentes de disfrute. El disfrute es la variable como tal de gozar la actividad que estás ejecutando. Y pues yo en lo personal creo que a mayor medida que disfrutes lo que hagas, existe una probabilidad superior de éxito. Y entonces tenemos que ver las fuentes de disfrute. ¿De dónde está surgiendo el disfrute? ¿Qué es lo que más disfruta tu equipo? ¿Qué va desde previo en el vestido? Todos o todas hablan sus clases, hasta meter de tres, las retas, o sea, sabes, como conocer qué es lo que hace feliz a tus atletas en la cancha, qué es lo que más disfrutan. Tú como entrenador, Pavel, de todo lo que haces. Yo, por ejemplo, como psicólogo del deporte, lo que más disfruto no es cuando mi entrenador me di cuando mi atleta me dice, oye, gané una medalla. No, lo que yo más disfruto es cuando me dicen, oye, ¿te acuerdas de lo que me contaste que trabajamos en terapia? Pues lo apliqué en mi vida cotidiana y me sirvió. Cuando llevan esto a su vida, es lo que yo más disfruto de
Sí.
trabajar con ellos. ¿Y tú qué es lo que más disfrutas, por ejemplo?
Una de las cosas que más disfruto es cuando, vamos a ponerlo en el aspecto del desarrollo, por ejemplo, ¿no? Del trabajo individual, que de repente se pueda hacer con un atleta, vamos a poner una situación específica, y estamos trabajando en algún movimiento, ¿no? Ya sea en el poste bajo, algún movimiento con un guardia. Que se ha llevado horas extras de realizarlo o perfeccionarlo, aprenderlo y desarrollarlo, y lo lleva a la práctica o lo aplica en el juego, ¿no? Y es consciente, porque también es, a veces lo hacen, pero no son conscientes, pero cuando es consciente de que el trabajo que puso y te voltean a ver, y es de. ¿Sabes? Como esa mirada de coach, es esto que hicimos y
Vamos, se
acaba de
logró.
salir, o cuando le dices, sí, se logró exactamente, ¿no? O practicaste algún concepto nuevo, una jugada nueva, y se le dificultaba y de repente ya la logra entender, que muchas veces como jugadores, pues las ejecutan, pero no las comprenden al 100%, pero después lo comprende y sucede algo en su ejecución. Y te voltean a ver de, ya entendí, es por esto, es ese momento, es ese momento el disfrutar cuando lo llevan a la práctica, pero más importante aún cuando entienden, ¿no? Cuando entienden y son conscientes de lo que acaba de pasar, acaba de suceder.
Ahí está, o sea, tú ya nos dijiste qué es lo que más disfrutas. Entonces, es como el inyecte, ¿sabes? Las fuentes de disfrute. Esa es tu principal fuente de disfrute. Y tus jugadores, ¿qué es lo que disfrutan? O sea, disfrutan como la parte del calentamiento, disfrutan que la gente o seres queridos vayan a verlo, disfrutan, o sea, hay que conocer las fuentes de dónde están haciendo ese goce de la actividad.
En el momento que pasa.
Quizás en algunas personas o algunos equipos disfrutan mucho como los ejercicios donde hay contacto. Y entonces, al conocer a tu gente, tú sabes, y sin necesidad de recordarles, oigan, hay que disfrutar porque el básquetbol es un juego, generar estrategias y actividades o ejercicios en donde ese disfrute se esté viviendo en experiencia propia. Entonces, si tú tienes un equipo que se motiva externamente, extrínsecamente, y les encanta que la gente los vaya a ver, pues entonces haces todo lo posible para que le metes a esa
Para
parte.
que los vayan a
Y si
ver.
tú tienes un equipo que disfruta mucho que sus papás vayan a verlos, pero pues en la universidad todo el mundo se va de casa, pues grabas un video, les pides que te graben un video dándole ánimos y ese video se los pones antes de cada juego. Ganes o
Okay.
pierdas, o sea, es generar las estrategias en base a lo que tienes, ¿sabes? Por eso cuando la gente te dice como de, oye, como psicólogos, ¿no? Me está pasando esto, estoy teniendo problemas de autoestima, estoy no sé qué, bla, bla. Es como de, oye, es que no puedo darte, porque la psicología es un proceso, no es una varita mágica que te dice, si haces esto y esto, vas a tener esto. No, no, no. Tienes que
Claro.
conocer y a partir de que conoces, das. Y es lo mismo que pasa en el deporte. Hay que conocer de dónde están disfrutando para estimular el disfrute.
Es algo tan importante que posiblemente lo damos por sentado, ¿no? Que por el simple hecho de estar en el deporte que te encanta, ya lo estás disfrutando. Y hay situaciones a lo largo de la vida deportiva o de la vida del atleta, lo dejamos o se nos olvida, ¿no? La
Sí,
parte
te
del
enfocas en
disfrute del
otras
juego.
cosas.
Exacto, lo perdemos ahí del enfoque. Existen situaciones en las que, pues, no siempre nos va a ir bien. A veces suceden cosas que no están en nuestras manos, que no podemos controlar, pero nos afectan o permitimos que nos afecten demasiado. En el deporte, y como en la vida, ¿no? Se gana y se pierde. ¿Y qué pasa? Las cosas no salen como queremos que salgan. Sí. Fracasamos o cometemos un error, nos sucede una derrota. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones desde tu punto de vista?
Sí, pues mira, para empezar es entender como el margen de error al que estamos expuestos, lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, tal vez en la Liga AB, tres se suben al podium y luego hay oportunidad de tener ahí como el cuadro ideal, aunque tu equipo no haya ganado. Pero, por ejemplo, en la Liga de Fútbol mexicana son 18 equipos y solo uno se proclama campeón. Y no quiere decir que solo el campeón ganó. Y quiero usar una palabra que es objetivos. ¿Cómo tú llegas a un punto de entender que no levantando la copa es la única forma de ganar? Son con objetivos. Tu único objetivo no puede ser solamente quedar campeón. Tienes que tener metas alcanzables un poco más, pues, pequeñas, por así decirlo, que la meta final en común. Tú como individuo, como entrenador, tienes que tener metas más cortas, metas más alcanzables y más palpables. Por ejemplo, un jugador no puede decir, el próximo partido quiero meter 25 puntos, si primero no mete 10. Entonces, tú como entrenador tienes que tener igual las metas, ¿no? Como de, este torneo que pasó, fuimos como la quinta mejor defensiva, para este torneo vamos a ser la cuarta, ¿no? Y entonces tienes otros objetivos aparte del objetivo final, y entonces eso hace que nos ayude a lidiar con el fracaso. Y otra cosa que también nos ayuda, que sigue siendo objetivos, es cambiar de objetivos. Uno de mis atletas con los que trabajo escribió una autobiografía hermosa, te lo juro que cuando yo la estaba leyendo estaba viviendo todas las emociones. Él se cae antes de cruzar la meta y simbólicamente no pasaba ni siquiera su mano, ¿no? No pasaba ni siquiera su mano de la meta. Ya igual, lo iban a alcanzar, pero iba en primer lugar y se cae y su mano no pasaba. Y no importa, si la mano pasa igual no, porque no es la regla, ¿no? Tiene que pasar la cabeza y el pecho, etcétera, y entonces es como
el pecho,
no, o sea, no importa, ¿no? Y entonces, pero él quería alcanzar como esa línea simbólicamente y aún así no se pudo, y entonces en su biografía él marca, estuve, o sea, como en estado de como depresivo 2 semanas y pude salir de ahí cuando cambié de objetivos, y es así como se trabaja. Vienen momentos de fracaso y no podemos quedarnos en el error. O sea, si hay que vivirlo. Si me puso triste, vivo mis emociones y lloro y lo acompaño de una película, etcétera. Vivo ese proceso, pero hay que cambiar el foco. Hay que tener nuevos objetivos para poder lidiar con eso que ya pasó, de lo cual pues ya no tenemos control porque es parte del pasado. Tenemos que vivir en el aquí y el ahora, en el hoy. Entonces, ¿hoy qué puedo hacer para que ese objetivo que no lo logré, lo pueda lograr, ¿no? Y entonces cambio de objetivos, como lo que está pasando en la pandemia, ¿no? Quizás no puedo promediar 30 puntos por juego, pero claro que puedo subir mi nivel de masa de masa corporal y bajar mis niveles de grasa, ¿no? Claro que puedo aumentar mi flexibilidad. Entonces, cambio de objetivos. Voy hacia objetivos que son alcanzables y palpables, porque lo que pasa es que cuando los objetivos son tan grandes, un niño de 5 años que sueña con portar la playera de su nación en unas olimpiadas, es una meta muy a largo plazo. Entonces, cuando las metas y no se ven recompensadas, hay mucha frustración. Para poder ir y representar a México, primero tengo que ser el mejor de mi entrenamiento, o sea, del lugar en donde entreno, el mejor de mi equipo. Después voy hacia el mejor de mi estado y luego hacia el mejor del país. Entonces, primero por las cosas pequeñas, no hay que saltarse del escalón 2 al 6, o sea, voy del 2 al 3, del 3 al 4, con objetivos. Es así como se sale de esta situación de fracaso o pérdida.
Excelente, porque muchas veces pues queremos ponernos metas muy ambiciosas que posiblemente no estén mal, pero debemos de ser conscientes, como lo mencionaste también hace ratito, de que es un
Sí,
proceso,
claro.
¿no? Y que eso nos hará lidiar mejor con los resultados. Por último, ¿tienes algún mensaje, algún que les quieras dar a la gente que nos escucha, a los atletas, a los entrenadores? No sé si es permitido en la psicología decir un consejo, pero algún
Sí.
mensaje para gente que está
Sí.
escuchándonos.
Más que consejo, podríamos usar la palabra estrategia o técnica.
Perfecto.
Quiero dar dos. El primero, partiendo de la última pregunta, es que a veces no podemos lidiar solos con el fracaso y no está mal, ¿sabes? No tenemos que lidiar con todo el tiempo solos. Si en algún momento estás experimentando o has experimentado un fracaso, y no en base a resultados, a veces es simple, o sea, hay deportistas que se sienten fracasados porque ya no disfrutan su deporte, ¿no? Si de verdad llega un punto en donde crees que no puedes o simplemente quieres rendir mejor en la cancha, acude al psicólogo del deporte. Si es algo que es científico, ya existe y está probado, toma la oportunidad. Es como lo primero, la invitación. En serio, yo que soy psicóloga, o sea, que soy psicoterapeuta y psicóloga del deporte, pero que también soy paciente, mi momento más esperado de la semana son los viernes a las 12, cuando veo a mi psicólogo. Es como mi momento de paz
Okay.
y momento para mí. Y hay que tomar eso, o sea, hay que tomar todo lo que nos dice la ciencia y explotarlo al máximo, ¿no? Y no solamente tenemos que tener un problema o no saber lidiar con el fracaso. Yo tengo que deportistas que simplemente llegaron a mí porque querían ser mejores y han mejorado como humanos y como deportistas. Y eso es increíble. Es como la primera, como la invitación a seguir normalizando esto que es tan bello y tan necesario. Y lo segundo va más hacia los entrenadores y su liderazgo, que hablamos mucho de aquí porque sé que tú eres entrenador y que muchos entrenadores te escuchan, que en la toma de decisiones no tiene que ser siempre el mismo liderazgo, ¿sabes? No tienes que ser un líder autocrático, o sea, que todo el tiempo mande y decida por todos, o que sea siempre democrático, o sea, que, a ver, todos votemos. No, hay decisiones que van a ser democráticas, hay decisiones que van a ser autocráticas, hay decisiones que van a ser consultivas, o sea, que les preguntas y ya después tú decides. Y un buen líder no es aquel autocrático o democrático, o sea, un buen líder es aquel que es capaz de saber qué tipo de toma de decisión va a llevar en qué situación. A veces no hay que decidir todo nosotros, a veces hay que preguntarles, tomarlos en cuenta para que se sientan parte de, y no tienes que darle responsabilidades como de quiénes son las cinco que entran, no. Empezar por cosas como cuando se viaja. ¿Con quién quieren compartir cuarto, no? Al menos que tú targas como una estrategia, ah, bueno, o sea, una novata con una veterana para que se conozcan y así, pero les preguntas, o sea, les das a escoger, ¿sabes? Bueno, a ver, ¿a qué hora tenemos la sesión de gimnasio? Todas, hay que votar. O sea, hay decisiones en las cuales los puedes involucrar. Y entonces estás formando, haciendo que formen parte de. Y el mejor líder es el que toma las decisiones así, o sea, que se adapta a cada situación para tomar la mejor decisión pues de la mejor forma posible. Entonces, es a través de este tipo de situaciones en donde podemos involucrar a todos los miembros y hacer como esta parte de equipo. Y no solamente en deportes conjuntos, sino también individuales. Trabajar todo esto y preguntarles y hacerlos parte y que su opinión también cuente como su calidad humana y deportiva. Es como hasta ahí, o sea, con eso cierro.
Muchísimas gracias, Jaime. La verdad que en lo personal, yo creo que podríamos durar platicando más tiempo. Yo voy por mi segundo café, ya voy a la mitad del segundo. Y quiero agradecerte por tu tiempo, por tu disposición de estar acá con nosotros. Ha sido un episodio de bastante, pero bastante provecho, más de lo que imaginé y eso que tenía unas expectativas muy grandes de este episodio y la verdad que la superó. Siempre es un gusto platicar contigo.
Sí,
La
igualmente.
información que compartimos el día de hoy es muy valiosa, de enorme utilidad. Creo que en algunas situaciones compartiendo contigo me ha tocado
Sí.
aplicarlas y ahorita creo que el resto de la gente que nos escucha pues les va a servir demasiado. Por último, ¿tienes algún contacto, redes sociales, correo electrónico donde la gente se pueda poner en contacto contigo, se te pueda seguir? Sabemos que tienes a Sinapsis
Sí.
Deportiva, ¿no? Puede ser tus redes
Sí.
sociales personales o puede ser las redes de Sinapsis.
En Facebook y en Instagram tengo a Sinapsis Deportiva, o sea, Deportiva RT por Aimee Ramos Torres. Y ahí me pueden seguir. Y en mis redes personales, en todas, estoy como Aimee RT24. Twitter, LinkedIn, Instagram, etcétera. O sea, esas son mis redes y mi correo es aime.ramosto@hotmail.com. En Sinapsis Deportiva subo mucho contenido acerca de deporte y pues algunos videos o estrategias, historias en donde podrán votar y compartir, entonces los espero y cualquier duda o algo, necesidad o servicio, lo que necesiten, solo mándanme un mensaje y yo estaré con mucha disposición con ustedes. Gracias por la invitación, Pavel, lo disfruté muchísimo. Ya nos había tocado pues trabajar juntos de alguna forma
Sí,
y como encontrarnos en otras etapas como más maduras, tanto de tu parte como de la mía, creo que fue muy gratificante.
Aimee, muchas gracias a ti. Amigos, esto fue Café y Básquetbol. Hasta la próxima. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro café del día. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico cafeybasketball@gmail.com y a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como @cafeybasketball. También nos podrás encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Nosotros somos Café y Basketball. Hasta la próxima.